Conocéis la mayoría, salvo bueno, algunos sí conocéis ya justo porque hemos tenido alguna reunión con él. Es padre blanco, bueno, pues tiene un largo currículum de estudios, tanto teológicos como filosóficos, económicos, etcétera. Ha sido rector del Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos en Roma. Y tiene una amplia trayectoria pues como analista, como asesor, como bueno, experto en temas islámicos de países islámicos y árabes, que ya sabéis que no hay que confundirlo, de todo ese complejo que a nosotros nos parece a veces pues muy difícil de entender y de comprender, y de hecho pues que ignoramos bastante, ¿no? Ya estuvo aquí hace 2 años visitándonos con motivo de lo que se conoce como la Primavera Árabe, que fue el surgimiento de las primeras estas revoluciones que hubo en el Mediterráneo, empezando por Túnez, que derrocaban a los gobiernos que tenían en ese momento, y que bueno, pues sorprendió porque en principio parecía que iba a ser una especie de bueno, movimiento democratizador, ¿no? Desde la base, desde las corrientes populares de estos países. Y me ha parecido oportuno este año volverle a llamar para que 2 años y largos después de aquel inicio de estas revoluciones, de esta primavera árabe, pues nos hiciera un poco el punto de cómo está la situación actualmente, ¿no? Vosotros sabéis todos pues el problema que ha habido en Siria, que pues, es también consecuencia de este movimiento que he dicho, que está saliendo cada 2 por 3 en los periódicos también, en los medios de comunicación. Y también, pues evidentemente, todo lo que ha supuesto este movimiento en los países que lo iniciaron, pues Túnez, Libia, Egipto, etcétera, etcétera, que ha tenido una serie de consecuencias que todavía a nosotros nos resulta difícil poder evaluar porque estamos culturalmente, aparte de geográficamente, muy alejados y quizá también poco interesados, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejar la palabra justo, esperando que, bueno, pues que vuestra. Que su conferencia pueda ayudaros a entender un poco más y acercar más un poco a esta realidad que la tenemos también relativamente cerca del Mediterráneo, ¿no? Y sirva para nuestro crecimiento personal. Muchas gracias. Te cedo la palabra.
Adiós. Vale, perfecto. Yo sencillamente os voy a leer el texto que he escrito y después se pueden puntualizar las cosas. Las preguntas son siempre libres. Las respuestas, pues si uno no sabe responder o contestar, pues uno dice que no sabe y que ya investigará. Es muy sencillo. Las preguntas no tienen ningún problema, la dificultad son las respuestas. El objetivo principal que nos hemos propuesto es identificar algunas claves de lectura que nos ayuden a comprender mejor lo que en la actualidad acontece en los países árabes después de estos largos 3 años, desde los comienzos de la llamada erróneamente Primavera Árabe. Son 4 los hilos conductores que voy a tratar de hilar e hilvanar a mi modo. Países árabes, Islam, revoluciones nacionales y cambio de ciclo histórico. 4 focos luminosos que centran la tarea y nuestra atención y que nos servirán de guía maestra. A veces el trabajo puede ser arduo, penoso y difícil, ya que con frecuencia nos encontramos con barreras infranqueables, por ejemplo, la lengua, las costumbres, los usos, con laberintos enigmáticos, las doctrinas, la fe, las creencias, los ritos, o con problemas complejos, como por ejemplo el Islam político, los movimientos islamistas, el terrorismo en el nombre del Islam. A veces la única herramienta de la que podemos disponer es sencillamente un alfiler puntiagudo para abrir un agujero en un muro de piedra. Si yo no conozco la lengua, ni sé dónde está un determinado país, ni conozco sus fronteras, ni conozco su historia, y menos aún la lengua, las costumbres o los usos, y menos aún, en nuestro caso, la religión musulmana, yo me encuentro ante un muro infranqueable. Y entonces el único instrumento que realmente tengo es la buena voluntad. Pero con la buena voluntad, yo sencillamente no puedo pasar del otro lado del muro para saber lo que hay. Tengo que pasar por el conocimiento, por el estudio o por la investigación. Si a todo ello añadimos que con frecuencia los enigmas que representa el Islam para aquellos que no son musulmanes, entonces la complejidad y las dificultades aumentan. Si a ello añadimos los prejuicios, los malentendidos, las generalizaciones, pues nos metemos en una senda sin salida. El entendimiento, y no solamente del Islam y de los países árabes, es siempre imperfecto, aun para aquellos que son árabes y musulmanes. Un marroquí no comprende necesariamente el intríngulis de un país como la Arabia Saudí. Ni tampoco un iraquí estaría dispuesto a invertir talento, estudio e investigación sobre un país como Mauritania, a pesar de que quizás hablen la lengua árabe y la tengan como una lengua común. La razón es obvia. Las sociedades árabes y musulmanas están experimentando un ciclo de rápida transformación social y política, de profunda metamorfosis religiosa y cultural. El hecho de que la prensa nuestra, en nuestro país, no hable de esos problemas, no quiere decir sencillamente que esos problemas no existan. La evolución interna de las sociedades árabes afecta no solo a las instituciones y a la identidad nacional de cada Estado, sino también incide en la red de relaciones entre los países árabes, entre ellos, y también en las relaciones con otros Estados, especialmente los de la Unión Europea. Pensemos a toda la confusión y vertido de palabras, de declaraciones, que ha dado lugar la llegada de migrantes subsaharianos o magrebíes a las costas que le llaman el sur de Europa. Nosotros también tenemos una gran dificultad, y no lo tenemos que olvidar, la geopolítica cultural y religiosa de los países árabes, que son los principales productores de crudo. Las relaciones que ellos tienen con los países de mayoría musulmana en el mundo. Sin olvidar que el Islam nació en Arabia Saudí, la lengua del Corán es el árabe, y por lo tanto la identidad árabe o el modelo árabe de Islam es aquel que durante generaciones y en la historia del Islam se ha transmitido. Nosotros hemos presenciado a lo largo de los últimos 3 años el continuo suceder de manifestaciones en los países árabes, que en algunos casos, Túnez, Egipto y Libia, han conducido a profundos cambios sociales, políticos, religiosos y culturales. En otros, como Siria, la guerra se ha incrustado hasta tal punto que la revolución ha provocado el éxodo masivo de millones de personas, tanto los desplazados dentro de las fronteras nacionales como hacia los países limítrofes como Turquía, Irak, Jordania y Líbano, sin contar también el Estado de Israel, donde son numerosos los sirios heridos que han recibido cuidados intensivos por parte de las autoridades sanitarias israelíes. Revoluciones de corte nacional, influenciadas principalmente por la falta de libertades democráticas, de derechos humanos y de participación ciudadana. En cada país con sello propio y características específicas, en cada uno de los 17 estados independientes que forman el conjunto de los países árabes. Para no confundirlos, con los miembros de la Liga Árabe, que son 22. Aparte de las fuerzas internas, que son el motor propulsor, hay dos denominadores comunes que hacen de correa de transmisión en los países árabes. Por eso es oportuno y necesario recordarlos y subrayarlos. El primero es el Islam, religión mayoritaria en todos y cada uno de los países árabes. Con su historia y tradiciones, manifestaciones y símbolos, movimientos de reforma y corrientes islamistas. Con sus centros, universidades y estados que ejercen gran influencia en las orientaciones y derroteros del Islam. El papel del Reino de Arabia Saudí, en referencia al Islam, no es el que puede jugar la República Islámica de Mauritania o el Estado del Kuwait. El Islam en los países árabes ha sido un elemento unificador a lo largo de la historia, aunque impuestos en las poblaciones bereberes de los países del África del Norte. Es interesante y revelador constatar que desde los comienzos de las revoluciones árabes hace más de 3 años, en Libia, Argelia y Marruecos hay un movimiento popular de reivindicación de la identidad bereber. Siempre lo ha habido, pero de forma más solapada y oculta, debido a la arabización y a islamización impuestas por los dirigentes árabes musulmanes. Los bereberes manifiestan su propia identidad. De hecho, la nueva constitución del Reino de Marruecos del 1 de julio del 2011 reconoce la lengua tamazight como lengua oficial. Lo mismo tenemos que decir de las reformas constitucionales de la República Democrática y Popular de Argelia, que también reconoce la lengua tamazight como lengua oficial del Estado. Además, en el caso de Argelia, va en aumento el número de ciudadanos argelinos de origen bereber que se han inscrito para aprender la lengua de sus antepasados. En Libia no sabemos si la nomenclatura oficial en el futuro será República Árabe, República Islámica o quizás Estado Islámico. Los representantes bereberes han dejado en evidencia que no están dispuestos a participar en la elaboración del nuevo texto constitucional si no se tiene en cuenta su contribución y sus opiniones. El segundo elemento denominador común de los países árabes es la lengua árabe, lengua oficial de todos los estados árabes. Además, lengua sagrada, la lengua del Corán, palabra revelada para los musulmanes, y la lengua de las tradiciones musulmanes. Sin olvidar las variantes nacionales de la lengua árabe, tanto regionales como locales. Lengua y religión se han dado proyección histórica, cohesión cultural y arraigo social en el marco de los pueblos y gentes que viven en el inmenso espacio geográfico que va desde Marruecos hasta los Emiratos Árabes Unidos, de Irak al sur de la península arábiga, el Yemen. La presencia de millones de emigrantes en los países del Golfo ha introducido usos y costumbres, referentes y tecnologías, cambios y pensamiento que están cambiando la identidad y la percepción de las propias poblaciones autóctonas. La expansión despropositada de grandes metrópolis ha obligado a encajar con muchos desatinos, roces y choques los usos y costumbres de las poblaciones beduinas con la llamada civilización urbana. Los artilugios de la tecnología no siempre hacen que el paso de un modo de vida a otro sea fácil, tanto en su contenido como en su actualización. El beduino que vive en el desierto no está acostumbrado, por ejemplo, a los semáforos. Pero cuando pasa de su tienda de 5 estrellas a las calles de la ciudad, no podrá conducir por medio de la calzada, o aparcar donde le parezca, o saltarse el semáforo porque se le antoja. Se verá obligado a seguir normas que no están necesariamente en sus tradiciones, en su vida diaria, en la ley islámica, o más sencillamente, en su ajedrez étnico y tribal. Han transcurrido ya más de 3 años desde el adviento ruidoso y popular de las revoluciones árabes. Desde que aquel torbellino amenazador y destructor de las manifestaciones populares en calles y plazas de los países árabes se alzó vertical y horizontalmente contra la tiranía aplastante de los dictadores. Todo ello en la búsqueda afanosa e irresistible de dar espacio vital a las libertades civiles, de impulsar los derechos humanos, de fomentar el progreso democrático. He utilizado la palabra torbellino porque es eso lo que significa el término azauro en la lengua árabe. Es el viento huracanado del desierto que se desplaza con gran fuerza, se abate implacable ante todo lo que encuentra a su paso y deja tras de sí destrucción, caos y con frecuencia muerte. Lo que voy desgranando esta noche es el fruto de 3 fuentes principales. Y como estamos en el ámbito universitario, vosotros podéis entender perfectamente la necesidad de la referencia a poder hablar y debatir de cualquier tema. Mi primera fuente es la experiencia personal en países africanos, árabes y asiáticos principalmente. Una experiencia personal que me ha conducido a estudiar in situ lenguas, costumbres y tradiciones, modos de pensamiento, movimientos y enseñanza de la religión musulmana, como también la enseñanza en las escuelas coránicas. Si bien el Islam es una fe en sus principios doctrinales y referencias esenciales, nadie pone en duda las diferencias de la interpretación del Islam, la diversidad en la aplicación de sus leyes y normas, el pluralismo en las manifestaciones culturales y religiosas de los musulmanes. Muchos de los musulmanes de los países árabes se consideran musulmanes por tradición, historia y cultura, no necesariamente musulmanes por la fe islámica que practican diariamente o semanalmente las mezquitas. En este sentido es mi deber hacer un apunte adicional de gran importancia. Yo no soy árabe, ni africano, ni asiático, ni musulmán. Pertenezco a otra cultura, a otro espacio geográfico, a otras tradiciones, a otras culturas, a otra fe religiosa. Es decir, yo soy cristiano y dentro del vasto horizonte cristiano soy católico. Por lo tanto, la experiencia en el acercamiento al Islam me ha pedido un esfuerzo complementario en los últimos 3 años para no imponer categorías culturales ni moldes religiosos o moldes políticos que impidieran a mis interlocutores expresar su fe, creencias y tradición con sus propias herramientas culturales, entre otras, como son la lengua, los usos y las costumbres. He tratado de dejar que los musulmanes en los diversos países árabes explicaran lo que ellos entienden por revolución, por fe, por Islam, dentro del contexto cultural en el que les ha tocado vivir. La segunda fuente son los estudios universitarios, académicos y sistemáticos de la lengua árabe y del Islam. Subrayo de la lengua árabe y de otras lenguas como fuente, con fuerte influencia y vocabulario islámico, como son el suahili, el persa y el malayo, como vías maestras para poder entender mejor, comprender con más exactitud y percibir con más claridad el amplio abanico de significados, facetas y manifestaciones del Islam en la vida de los creyentes musulmanes. Lo que ha ocurrido con los islamistas, y más en particular con los hermanos musulmanes, en Egipto, o en Marruecos, o en Túnez, o en Siria, ha tenido sus ecos y sus repercusiones en países como Indonesia o Malasia, 2 países de referencia bajo el punto de vista islámico. Al estudio académico se suman el trabajo y la investigación de campo en numerosos países de los 5 continentes. A veces esa investigación es prácticamente imposible en la realidad, debido al hecho que es siempre difícil obtener un visado o sencillamente permanecer incólume en situaciones de guerra o de violencia o de conflicto, como son en la actualidad los países como Egipto, Libia, Siria, Yemen. Pero el estudio académico no tiene que ver solamente con textos, ensayos, trabajos, exámenes o tesis, lo cual es sumamente importante y esencial, sino que tiene que ver también con el encuentro de grandes maestros y curtidos investigadores, de cuyo entendimiento, ciencia y sabiduría he ido aprendiendo a lo largo de los años. Aquí traigo a cuenta el encuentro fortuito de hace apenas 10 días con alguien que tenía no solamente la oreja y el oído, sino como un grande personaje en Egipto, que en tiempos de Sadat y en tiempos de Mubarak, que entraba en los palacios de gobierno como gato por su casa. Yo lo encontré en el Hotel Internacional, donde había asistido a un encuentro con 6 empresarios que tienen sus negocios de empresas españolas en Arabia Saudí y los países del Golfo. Y me encontré a este señor, que estaba sentado, y lo saludé por su nombre, se levantó, me abrazó, fue muy emocionante, y yo veía que sus ojos estaban totalmente iluminados, porque no esperaba que en Madrid alguien le reconociera. Y le pregunté qué es lo que había venido a hacer, y me dijo que había venido para asistir como parte del jurado en una tesis doctoral de una estudiante de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, entonces recordamos los dos, por los encuentros que hemos tenido, y yo le hice aquel hincapié porque una vez en un encuentro con él en la Universidad de Alcalá de Henares, él habló del terrorismo islámico. Esto era en 1994. Y dijo textualmente esas palabras: aquí creo que hay una única persona que entiende de lo que yo hablo, y esa persona es Justo. Y entonces yo le dije que yo entendía, y él hacía una referencia a los islamistas, a los hermanos musulmanes, mencionó el nombre de Rashid Ghannouchi, que era el islamista que ha vuelto a Túnez, e hizo toda una serie de consideraciones que yo me di cuenta que sencillamente la platea y el auditorio pues no le daba mucho crédito. Bueno, lo que ocurrió después de 1994, en el 2001, septiembre el 11, el 11 de marzo en Madrid, los atentados en Casablanca y Bali, el atentado en Londres el 2005, bueno, demostraron en la práctica que este señor tenía razón. Entonces, a través de esas personas, yo he entendido el Islam y el alma de los árabes de otra forma. La tercera fuente es muy importante, y es la enseñanza. Antes de venir aquí, he pasado por la Radio Nacional de España, en su programa Mundo Solidario, un programa internacional, en el que, bueno, la periodista Mavi me ha preguntado sobre el Islam, los países árabes, los países africanos, toda una serie de cosas. Me ha preguntado por el 11M, me ha preguntado sobre el terrorismo y todas esas cosas. Bueno, uno dice, bueno, habla con claridad de las cosas que uno ha estudiado y sabe. Si no has estudiado, es muy difícil que la gente te entienda. Es muy difícil explicar las cosas. Y yo le he dado un ejemplo. Cuando nadie hablaba de Al-Qaeda, yo estaba indagando sencillamente uno de sus textos fundadores porque lo había descubierto. Y esto lo descubrí en una conversación en un café, en el café de la Universidad de Londres, de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos, de un grupo de estudiantes que hablaba pues de un emigrante que se había hecho famoso, que era Bin Laden. Y entonces yo, como ya tiraba cuerdas, febrero de 1996, que son 10, 14, pues bueno, un montón de años. Bueno, cuando nadie hablaba de eso, yo lo único que esperaba a partir de ese momento es sencillamente un ataque terrorista que sacudiría al mundo y cambiaría la historia. Como yo esto tenía clarísimo, que era muy claro, cuando ocurrió los del 11S, y yo estaba en clase y mi secretaria tenía una consigna. Si es algo importante, entras y me lo dices. Si no, no hace falta que... Entonces entró en clase y me dijo que los medios de comunicación me estaban esperando porque había ocurrido eso y yo no sé el ataque. Yo tenía cosas muy claras. Y dije, y lo repito aquí de nuevo, esa enseñanza de esos textos y el estudio de Al-Qaeda, de su génesis, de su historia, pasar de una inscripción de grupo de voluntarios en Srinagar a ser una organización con cientos y miles de células en el mundo, yo tenía muy claro, ha golpeado Al-Qaeda cuatro elementos. La estabilidad de las naciones para siempre, la fragilidad de todos nuestros sistemas militares y sistemas de análisis y de observación, ha metido el miedo a nivel global en todas las partes, en todo el mundo, hasta tal punto que los unos de los otros nos hemos vuelto sospechosos, y cuarto, ha cambiado la historia del mundo porque ha introducido el elemento del terrorismo en nombre de una religión. Hasta entonces conocíamos el terrorismo en nombre de un ideal nacionalista o en el nombre de una idea o de una lengua. Al-Qaeda llega y dice, no, esto lo hacemos en el nombre del Islam. Y en ese texto trata al rey, entonces era el rey Fahad, lo trata con absoluto desprecio. Un desprecio que yo no me permitiría utilizarlo públicamente. Pero en el texto de Al-Qaeda utiliza un desprecio. Entonces esa tercera fuente de la enseñanza es la referencia a la enseñanza de la lengua árabe y del Islam durante muchos años. A ello tengo que añadir los encuentros y seminarios, las conferencias y mesas redondas con expertos, juristas, estudiosos, docentes musulmanes y cientos de estudiantes. Entonces, los estudiantes me han enseñado porque me han puesto preguntas a las cuales yo no podía responder y no podía contestar. Por lo tanto, necesitaba ir a las fuentes, estudiar, reanalizar, muchas veces juntos, en un grupo. Y luego la dirección de innumerables trabajos, de tesis, de ensayos, de estudios, tanto de hombres como mujeres, de diferentes tendencias, formación universitaria y países de origen. Aquí recuerdo una gran profesora de la Universidad Islámica de Kuala Lumpur, bueno, su gobierno me pidió que la recibiera, vino acompañada de otra mujer, ella vestía con el velo y todo esto, y entrando en mi despacho lo primero que vio fue las 27 diferentes traducciones que yo tenía del Corán, y me dice, ¿por qué tiene usted todas esas traducciones del Corán? Estoy nerviosa, y le dije, ¿por qué no se sienta? ¿Qué tal está usted? Buenas tardes. Siéntese tranquilamente, ¿Le traemos algo para beber? Trajimos un té, se relajó, sus nervios se pusieron a punto, y digo, bueno, pues dígame lo que le molesta al Corán. Dígame un texto en el que está prohibido a alguien que es de otra fe o otra religión estudiar, analizar o tener sencillamente un Corán o la traducción o lo que fuera. Digo yo, mire, yo en su propio país, en el aeropuerto de Kuala Lumpur, compré la traducción del Corán que estaba imprimida en Gibraltar. Una traducción hecha por el señor Weiss, que era un convertido austríaco al Islam. Y digo, esa traducción yo la compré en su propio país, en el aeropuerto. Y si usted no lo quiere creer, se la voy a enseñar. Y cogí la traducción y estaba todavía en ringgit, que es la moneda oficial de Malasia, estaba escrito. Bueno, entonces pues dices, pues tienes que buscar algo para que esta persona no se cierre. Y a mí, que lleve velo o que lleve lo que fuera, en una conferencia en Iowa, en Estados Unidos, encontré cuatro mujeres con velo en la audiencia. Y le digo, mire, si ustedes se sienten tranquilas con el velo, pues pongan el velo. Y si tienen frío, ponga otro velo encima, que a mí no me van a molestar. Ni la vestimenta que llevan ustedes, ni nada. Ahora, si ustedes quieren ocultar su propia identidad, entonces yo no tengo el problema. El problema lo tienen ustedes. Y yo, para decir lo que tengo que decir del Islam y del Corán, dije allí públicamente, Dice, yo no tengo que ponerme un velo. O no grabo y luego lo pongo y después me marcho. No, no, doy la cara. Así de claro. Entonces, la enseñanza me ha enseñado también a aprender a describir el Islam. O aprender a analizar lo que pasa en las revoluciones árabes. O sencillamente no quedarte con el ruido, sino ir mucho más allí. Pero con frecuencia uno tiene la sensación de seguir siendo espectador, ya que las culturas y las religiones de las que uno habla pasan a través del tamiz de la propia cultura, a través del filtro de la propia educación y también a través del control, muchas veces sin quererlo, de la propia religión. Miramos lo que es diferente o aquello que es contradictorio o aquello que sencillamente nos choca o aquello que sencillamente pues no parece encuadrar o encajar dentro de nuestra propia formación religiosa. Todo ello es inevitable, pero no puede nunca faltar el afán incansable por entender los mecanismos y la dinámica de la religión islámica, de una cultura, de una civilización con los propios elementos que la constituyen y la integran como tal. Y esta empresa no es nunca sencilla, fácil y manejable. En los últimos años, o en los últimos 3 años, no ha faltado el debate ni la discusión sobre la globalización en los países árabes, o la exportación de la revolución a otras sociedades de mayoría musulmana. Muchas veces, el efecto de la globalización lo hemos reducido a algo así como todo el mundo está conectado. Y yo digo, ¿y qué es lo que eso cambia? O hablamos en tiempo real, perfecto. ¿Qué es lo que te hace cambiar? Hablar en tiempo real. O internet por 19,90 euros. Bien. Pero hemos olvidado una cosa fundamental, y eso ha quedado en evidencia en las revoluciones de los países árabes, que las personas, los pueblos, las gentes, los estados, las naciones, los países, no han perdido sus identidades, acuñadas en las lenguas, moduladas por las religiones, selladas por las culturas y plasmadas en las tradiciones. Los cristianos en Egipto, Jordania, Líbano o Siria o Irak no han perdido su propia identidad de fe, de creencia y de credo religioso católico o cristiano. Es interesante notar que en el contexto de las revoluciones de los países árabes, la etiqueta del panarabismo no se vislumbra por ninguna parte. Nadie habla hoy de todos los países que nos tenemos que unir, los países árabes. Cada uno va por libre y va por su cuenta. Y el ejemplo más alucinante que tenemos en lo que se llama el Gran Consejo de Cooperación de los Países del Golfo, bueno, pues la semana pasada, Arabia Saudí, Bahrein y los Emiratos Árabes han pataleado contra Qatar y le han dicho, tú no tienes que meter, lo digo con todo el respeto, tus sagradas narices en los asuntos internos de los otros miembros. Tocando ahí el Islam de los hermanos musulmanes, que ya volveremos sobre eso. Hoy en día la expresión mundo árabe es totalmente obsoleta e incorrecta, esto ya lo he dicho en otras ocasiones y lo dije ya hace 3 años. Significa poco, o lo que es peor, a veces siembra ideas confusas y opiniones descentradas. Sin embargo, analistas, políticos, investigadores, primeros ministros, jefes de Estado, reyes, sultanes, medios de comunicación, continúan utilizando un vocabulario que no transmite lo que realmente se oculta bajo ese velo llamado mundo árabe. ¿Tiene algún significado mundo europeo? Pues podemos meter todo lo que queramos. ¿Tiene algún significado mundo español? Mete todo lo que quieras. ¿Tiene algún significado decir una expresión como, por ejemplo, mundo comunista o mundo cristiano? o mundo agnóstico? Bueno, uno tendrá que desmenuzar, tendrá que despelletar, tendrá que abrir las tripas y ponerlo a canal para decir exactamente lo que eso significa. Y entonces hacer ese ejercicio es muy difícil, muchas veces porque nos faltan los instrumentos, nos faltan las herramientas, y lo único que tenemos, vuelvo al ejemplo, tenemos una aguja muy puntiaguda para destruir y horadar un agujero en un muro. Ese mundo árabe, entre comillas, está dividido en 17 estados independientes. Y en cada uno de ellos, las revoluciones árabes han tenido sus más y sus menos. Cada país árabe tiene sus fronteras geográficas, identidades nacionales y sistema de gobierno diferentes. No le digamos a un saudí que es egipcio, que es casi un insulto. Y no le digamos a un tunecino que es argelino, que es igual un insulto mayor. O no confundamos un marroquí con un mauritano. Y que Dios nos libre de confundir un sirio con un iraquí. O todavía peor, un jordano con un omaní. O alguien de ascendencia persa, ciudadano de Bahrein, chií, con un 62% de la población, enfrente de una minoría suní. No le hablemos sencillamente de estar identificado con los saudíes. Por primera vez antes de ayer, bueno, un grupo de dirigentes chiís en Arabia Saudí se ha pronunciado sobre lo que piensan de las revoluciones. La revolución tiene que tener tres peldaños. En primer peldaño, las libertades individuales; segundo peldaño, el progreso democrático; y tercero, los derechos en tanto en cuanto comunidad chií minoritaria de Arabia Saudí. Lo sabemos, o yo lo sé por otras fuentes, que en una de las regiones de Arabia Saudí, que es la región de Najran, que está en las cercanías del Yemen, bueno, cuando llegan los aviones, los saudíes tienen que presentar su documento de identidad o su pasaporte, porque sencillamente es una región muy poblada por musulmanes chiís saudíes. No estamos hablando de extranjeros ni de migrantes. Estamos hablando de ciudadanos saudíes, segundo, de ciudadanos saudíes que son de religión musulmana chií, y tercero, que viven en una región donde las comunidades chiís, como las del Aga Khan, bueno, son, por decirlo así, en las ideas islámicas, una mayoría. Cada estado árabe tiene una forma propia de gobierno, aunque aparentemente tengan el mismo denominador común. Tenemos el sistema llamado república en Argelia, Egipto, Irak, Líbano, Mauritania, Siria, Túnez y Yemen. Pero el término república en cada uno de ellos tiene un significado diferente, y depende del adjetivo que tú pongas delante o detrás. Si yo hablo de la República Democrática Popular, como en el caso de Argelia, tiene un significado. Si hablo de la República Árabe de Egipto, tiene otro significado. Si hablo de la República Iraquí, tiene otro significado, y no es lo mismo que la República de Irak. No es lo mismo. Lo mismo no es la República de Italia que decir la República Italiana. No es lo mismo, aunque parezca que es lo mismo. Si yo hablo de Mauritania, tengo que hablar de una república islámica. Si hablo de Siria, hablo de la República Árabe de Siria. Y el entendimiento de lo que es árabe en Siria, en la región que se llama el Levante o Sham, no es lo mismo que la percepción de la República Árabe de Egipto, donde los árabes se codean con los coptos, que son los ciudadanos, los indígenas, sin un menoscabo, del país que se llama Egipto, copti. O si hablo sencillamente de Túnez, es la República Tunecina. O si hablo del Yemen, es la República Popular del Yemen. Todas esas nomenclaturas y etiquetas son importantes conocerlas para no cogerse los dedos ni la mano y poder leer inteligentemente las constituciones. También tenemos el sistema monárquico, Arabia Saudí, Bahrein, Jordania y Marruecos. Pero cada una de esas monarquías tiene su propia historia, su propia armonía cultural y al mismo tiempo su propia proyección cultural, religiosa e histórica. A continuación vienen las formas de gobierno llamado sultanado, que es el Omán, o los emiratos, que son los Emiratos Árabes Unidos, con una única constitución, que son 7, pero con constituciones diferentes en 3 niveles: a nivel de matrimonio y derecho familiar, a nivel de herencia y propiedad, y a nivel de matrimonio. Son 3 niveles completamente diferentes, y entonces tiene que ir uno a mirar precisamente lo que dice la constitución de un emirato A para entender el contexto de la constitución dentro de la cual se sitúan los emiratos. El sistema de Libia, y luego tenemos 2 estados, Kuwait y Qatar. En la visita oficial que hizo el año 2012 el emir de entonces, del Qatar, Thani, hoy es su hijo, el emir, desde agosto del 2013, todos los medios de comunicación, sin excepción, dijeron y subrayaron que el emir del Qatar estaba en España. Yo digo, lo siento. Iros a leer lo que dice la Constitución del Qatar. La Constitución del Qatar, Qatar es un estado. Y el emir es una designación religiosa, pero el emir del Qatar, designación religiosa, es el presidente del Qatar. Que le guste o no, es así. No lo digo yo, lo dice la Constitución. Por lo tanto, si a usted, emir, no le gusta, usted tiene todas las prerrogativas para cambiar el texto de la Constitución. Punto. Si usted no lo quiere hacer, no puede impedir que alguien con ello utilice las propias palabras que dice la Constitución, que es el texto más fundamental de su Estado. Y eso yo lo tengo clarísimo. He aprendido durante largos años a llamar a las cosas por su nombre. Si yo digo oficialmente, en una conferencia, nunca hablo de España. Hablo del Reino de España, porque esa es la terminología que está en la Constitución. Por lo tanto, es bueno que la gente conozca la propia terminología que se utiliza en el texto constitucional. Y esa es la mejor venta que podemos hacer de lo que le llaman, entre comillas, marca España. Que lo primero para vender una marca es saber cuál es el nombre auténtico. El nombre auténtico de la marca España no es Rioja. Es vino de Rioja. Porque si tú dices Rioja, pues todo lo que quieras. Sí, pero bueno, es vino de Rioja. Eso es lo que hay. Cada nación de ese conjunto de países árabes tiene su propia historia. Después de las independencias, y esto va subrayado a la luz de las revoluciones árabes, los estados árabes han construido su propia identidad nacional dentro de las fronteras geográficas. El término monarquía utilizado en los 4 sistemas monárquicos no tiene el mismo significado religioso e histórico, ni la misma proyección institucional y social en cada una de las 4 monarquías existentes hoy en los países árabes. La identidad nacional se ha fraguado progresivamente y se ha basado fundamentalmente en algunos importantes aspectos: nacionalismo, recursos económicos, ideología política, religión musulmana, civilización musulmana. El debate sobre la identidad nacional es un debate que está diariamente en la prensa, en los seminarios, en las conferencias, en el discurso político de los países árabes. Hoy se preguntan quién es marroquí, quién es saudí, quién es ciudadano emiratí y quién es ciudadano omaní. Sobre todo en los países del Golfo, donde un gran porcentaje de la población que reside es de origen extranjero. Qatar, el 82% de la población del Qatar son extranjeros. Y esos países del Golfo no podrían funcionar sin la presencia extranjera. No he mencionado, y alguno de vosotros podía estar sorprendido, no he mencionado ni el Sáhara Occidental ni Palestina como estados independientes dentro del abanico de los estados árabes. Y lo digo esto porque algunas veces se me ha incriminado públicamente el hecho de que yo no había mencionado el Sáhara Occidental y tampoco Palestina. Y digo, no es que me olvido. Nos vamos a entender en lo que yo defino Estado. Y mientras yo no tenga un texto y las Naciones Unidas me definan esa parcela de terreno como un Estado independiente, yo tengo, aunque me guste, someterme a lo que me dice una legislación internacional. Punto. Así de sencillo. No están reconocidos legal y jurídicamente hablando por las Naciones Unidas. En ese sentido, los procesos de paz entre el Estado de Israel y la Autoridad Nacional Palestina no parecen avanzar después de las recientes declaraciones, digo recientes, porque esas declaraciones son de ayer, del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, de no reconocimiento del Estado de Israel, lo cual le pidió oficialmente a los Estados Unidos, que reconociera Israel. Mahmoud Abbas ha dicho, yo no reconozco el Estado de Israel. No son mis palabras, son sus palabras, con todas las consecuencias. Tres grandes enemigos han estado siempre presentes en la construcción del espíritu nacional de los pueblos árabes: el colonialismo europeo, Occidente y el Estado de Israel. Pero después de las primaveras árabes, no se habla del colonialismo europeo y se habla muy poco de Occidente. Se continúa hablando del Estado de Israel. Tengo que decir que todos los países árabes se han felicitado por las declaraciones de Mahmoud Abbas y dice que son solidarios con el pueblo palestino. Ahí dejo eso porque son las palabras de ellos, no son sencillamente yo digo lo que ha ocurrido, sin emitir ningún juicio, ni en favor o en contra. A la luz de las revoluciones nacionales generalizadas a lo largo de los últimos 3 años, están dentro de las fronteras nacionales, sobre todo los conceptos de tiranía y dictadura. Son las dictaduras y teocracias actuales los verdaderos enemigos de los países árabes, dictaduras y teocracias que durante décadas han empleado los recursos y medios disponibles para su propio bienestar, lucro y beneficio. En ese sentido, todos los países árabes han entrado en una fase de cambio de ciclo histórico, a pesar de que en algunos de ellos, Arabia Saudí, Bahrein, Qatar, Omán, Emiratos Árabes Unidos, las manifestaciones callejeras están terminantemente prohibidas. Pero aún dentro de sus países, las autoridades son conscientes que es peligroso jugar con los problemas de la economía, del paro y la tiranía. Respecto del enemigo llamado Occidente, es necesario subrayar que los países del Golfo, que esos estados no pueden funcionar sin la presencia masiva de la fuerza trabajadora extranjera. Las jóvenes generaciones en los estados árabes ya no deben salir a la calle, manifestar en las plazas y exigir dignidad, pan y trabajo. No solo soluciones al paro, a la miseria y a la pobreza, sino la puesta en marcha de sistemas democráticos en los que la dignidad de la persona es el eje de la sociedad. Y esta es la auténtica revolución que pone en juego lo esencial de las sociedades humanas, como lo pone en el caso de las sociedades árabes, pasar de ser súbditos esclavizados a ser ciudadanos libres, pasar de ser súbditos aborregados a ser ciudadanos que gozan de libertad y derechos, con derechos también y con obligaciones, con libertades y responsabilidades. Viendo el oleaje de las manifestaciones callejeras, Ben Ali en Túnez y Hosni Mubarak en Egipto prometieron grandes reformas, cambios democráticos y ayudas económicas, pero era demasiado tarde. El primero, Ben Ali, presionado por el oleaje de las manifestaciones, se fugó a Arabia Saudí, donde le ofrecieron una confortable guarida. Mubarak está en prisión y ha pasado varias veces por los tribunales. El coronel libio, Muammar al-Gaddafi, fue ejecutado en una cuneta anónima junto con uno de sus hijos, Mutasim. Siguiendo la misma línea, los líderes del Oriente Próximo y el Magreb han hecho públicas grandes promesas. El monarca alawí en Marruecos aprobó una nueva constitución el 1 de julio del 2011 e introdujo reformas nacionales para hacer frente al paro. El contencioso del Sáhara Occidental pesa mucho en las relaciones entre Argelia y Marruecos, hasta el punto de no tener relaciones diplomáticas hasta el día de hoy. En Túnez, después de 2 años de rivalidades políticas con el movimiento islamista del Nahda, se aprobó la nueva constitución el 27 de febrero del 2014. En juego estaba el futuro del país, que para los islamistas del Nahda debía estar cimentado y fundamentado en la ley islámica, mientras que los liberales no querían ver en ningún modo recortados sus adquiridos derechos en la historia que comenzó con Habib Bourguiba. En ese sentido, las mujeres musulmanas en Túnez han jugado un papel importante. El gobierno argelino prometió la construcción de 1 millón de viviendas, la prohibición de los partidos islamistas que compiten en las elecciones legislativas y presidenciales, partidos islamistas que son de inspiración religiosa. La sangrienta experiencia de Argelia con el islamismo radical ha influenciado mucho los equilibrios internos del país. Los terroristas de Al-Qaeda en el Magreb Islámico siguen constituyendo una amenaza real para la seguridad nacional, no solo en Argelia, sino también en Mauritania, Túnez y Libia, con todas sus trágicas influencias en algunos países del África Occidental. En Mauritania se ha tocado un punto delicado, que es la identidad nacional. Los descendientes de esclavos, aunque fueran de nacionalidad mauritana, no gozaban de los mismos derechos que los mauritanos. Pero ese problema de la identidad nacional está presente en todos los países árabes sin excepción alguna y va subrayado especialmente desde el comienzo de las revoluciones árabes, aunque con mucho más énfasis en los países del Golfo. El último ejemplo lo tenemos en los Emiratos Árabes Unidos de apenas hace una semana. Las autoridades del Emirato de Dubái han aprobado un plan colosal para construir una ciudad exclusiva, es decir, únicamente para ciudadanos de los Emiratos Árabes Unidos. Tendrá el nombre de Dubai Sustainable City. El rey Abdallah de Arabia Saudí presentó un presupuesto de 160.000 millones de euros a comienzos del 2011 para hacer frente a la demanda de las revoluciones en su propio país, a pesar de que estén prohibidas. El objetivo principal era contentar a la población, subiendo los sueldos de los funcionarios y prometiendo fondos para el creciente descontento de la población. En Irak no cesa la pugna entre suníes y chiíes por el control del territorio nacional. A ello debemos añadir el problema de la identidad kurda en el norte del país. Son los territorios llamados el Kurdistán iraqueno. El Kurdistán, que era un país que existía en los mapas de comienzos del siglo XIX. El Kurdistán fue dividido entre 4 países, Irán, Irak, Turquía y Siria. En un país como Irán, los kurdos suman el 11% de la población. En el caso de Egipto, Túnez y Libia, sabemos que la herencia política había sido hábilmente cincelada para que permanecieran dentro del clan familiar de los respectivos dictadores. Pero hablar de herencia política quiere decir la gestión de los recursos naturales, de las infraestructuras turísticas, de los sistemas financieros, de la industria petrolífera y de las relaciones internacionales. Todo eso es imposible gestionarlo, conducirlo y controlarlo sin la corrupción, la tiranía y la dictadura. Por eso la revolución nacional en cada uno de los países árabes se ha transformado en una vía popular para la implantación de la democracia en la que los ciudadanos tengan voz en la calle y en las instituciones, y sobre todo un voto en las urnas. Resulta incomprensible que con los enormes recursos naturales de los países árabes estemos hablando todavía de pobreza, de miseria y de injusticias. Las jóvenes generaciones sienten el vendaval del cambio de la libertad y sobre todo la urgencia de la justicia, de la democracia y del derecho. Es decir, a ser ciudadanos y no súbditos aborregados de sistemas dictatoriales y regímenes autocráticos. Se preguntan los jóvenes en el día de hoy, los jóvenes que no tienen trabajo ni futuro, ¿dónde van a parar las ganancias del petróleo, del gas, de los fosfatos y del turismo? No están en disposición de que las cosas continúen como hasta ahora. Si Europa ejerce una atracción fatal, entre comillas, es precisamente porque a pesar de todos los fallos, problemas y dificultades, el ciudadano posee sus derechos inalienables, garantizados por las constituciones, el sistema jurídico de justicia y las leyes del Estado. Pero aquí nace el desafío frontal de los movimientos islamistas que proponen como solución a los problemas nacionales la introducción y la aplicación de la ley islámica. La pugna entre los liberales y los islamistas quedó manifiesta de manera certera en Túnez y Egipto. En ambos países los islamistas ganaron las elecciones legislativas. Llegó sin tardar el torbellino islamista que parecía querer llevar todas las aguas a su propio molino. En Túnez los islamistas del Nahda trataron de imponer la ley islámica, de introducir el velo obligatorio en los colegios y universidades y de permitir de nuevo la poligamia. Después de muchos tires y aflojas, al final, los islamistas cedieron y el nuevo texto constitucional marca las pautas de Túnez. Hasta se permite constitucionalmente a los ciudadanos tunecinos, es decir, a los musulmanes, que se conviertan a otra religión si lo desean. Un hecho impensable hace tan solo algunos meses. En Egipto ganó el Partido Libertad y Justicia, inspirado y fundado por los hermanos musulmanes. Mohamed Mursi llegó a la presidencia el 30 de junio del 2012, después de haber ganado las elecciones legislativas. Habían pasado 82 años desde que los Ikhwan, hermanos musulmanes, aspiraban al poder y llegaron al poder. Pero no tardó mucho tiempo en que el presidente electo Mohamed Mursi monopolizara todos los poderes del Estado, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Nunca en la historia de la República Árabe de Egipto había ocurrido cosa igual, ni en la época de Nasser, ni en tiempos de Sadat, ni en el periodo de Mubarak. Los hermanos musulmanes habían ocupado hasta las instituciones, una nueva constitución fue aprobada y la ley islámica era la referencia legal por excelencia. Pero en Egipto los ciudadanos y ciudadanas comenzaron a sentir un gran malestar. Así nació el movimiento Tamarru de rebelión contra los nuevos dictadores de Egipto, movimiento que consiguió reunir a más de 23 millones de ciudadanos, hombres y mujeres, en contra de la presidencia de Mursi. El enfrentamiento corría el riesgo de acabar en una sangrienta guerra civil. De ese riesgo eran conscientes millones de ciudadanos y ciudadanas en Egipto. La intervención militar de Abdel Fattah al-Sisi, ministro de Defensa del gobierno Mursi, no se hizo esperar después del ultimátum de 3 días. Así, el mariscal de campo al-Sisi tomó las riendas del poder, iniciando una nueva etapa con muchos heridos, iglesias incendiadas, mezquitas destruidas y manifestaciones violentas en las calles. El gobierno de Egipto declaró ilegal el movimiento de los hermanos musulmanes, que de nuevo se han colocado en la clandestinidad. Al expresidente Mursi se le ha acusado de terrorismo, de vender secretos a otros países y de aliarse con Hamás, el movimiento terrorista palestino. Las actividades del movimiento Hamás han sido recientemente prohibidas en Egipto por considerarlas enemigas y contraproducentes para la República Árabe de Egipto. Pero los hermanos musulmanes tenían un gran referente en Qatar, uno de los países del Golfo. Esto ha provocado grandes tensiones en las relaciones de Qatar con los otros estados del Golfo, especialmente Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Para complicar más las relaciones, la semana pasada Arabia Saudí declaró ilegal el movimiento de los hermanos musulmanes y prohibido en todo el territorio nacional, y sobre todo definiéndolo como un grupo terrorista. Alguien podría pensar que esa decisión pudiera ser considerada como una apertura a un sistema democrático en Arabia Saudí, pero esa interpretación, a mi modo de entender, poco tiene que ver con la democracia y la libertad. Sin embargo, en mi opinión, está relacionada con la lucha por el control del Islam entre suníes y chiíes. Este problema es tan antiguo como la historia del Islam y nace en el momento en que queda de manifiesto la pugna por la sucesión de Mahoma en el momento de su muerte, en el año 632 de la era cristiana o en el año 10 de la era musulmana. Pero cabe decir que el enfrentamiento entre suníes y chiíes está de manera particular en la historia moderna a partir del año 1979. 3 hechos marcarán aquel cambio de ciclo en la historia del Islam, de los países árabes y de las naciones de mayoría musulmana. La llegada del Ayatollah Khomeini a Irán el 2 de febrero del 79 y la fundación de la República Islámica de Irán el 11 de febrero del mismo año. El segundo evento histórico, la llegada del poder de Saddam Hussein a la presidencia de Irak el 16 de julio de 1979. Y al año siguiente comienza la guerra Irán-Irak, que durará 8 años. El tercer evento de gran importancia que cambiará el ciclo histórico en las relaciones entre suníes y chiíes es la invasión de la Armada Soviética el 24 de diciembre de 1979 y la entrada o su entrada en Afganistán bajo el liderazgo de Leónidas Brezhnev. A partir de ese año 1979 ha ido creciendo el enfrentamiento entre suníes y chiíes, que se ha acentuado todavía más con el adviento de las revoluciones nacionales en los países árabes y que va creciendo todavía más, especialmente a través del movimiento iraquí que pretende imponer en todo el Levante el Estado Islámico del Levante y sobre todo las relaciones todavía muy tensas entre los países del Golfo y la República Islámica de Irán. No tenemos que olvidar, y sería grave olvidarlo, que la República Islámica de Irán tiene una frontera de 2.230 kilómetros con el golfo que se llama de Omán o de Hormuz y el golfo del Océano Índico. Por lo tanto, no podemos descartar ni tan siquiera considerar un país sin importancia, un país que tiene una frontera de más de 2.000 kilómetros de litoral mediterráneo marítimo, que nosotros muchas veces optamos por olvidarlo. A partir de ese año 1979, se ha ido creciendo el enfrentamiento entre suníes y chiíes, y se ha acentuado todavía más con el adviento de las revoluciones nacionales en los países árabes. Yo siempre he dicho que si el bombardeo del expresidente Bush, el bombardeo de Irak, fue una catástrofe, sin embargo, ayudó a extender y expandir el imperio del chiismo. Las revoluciones árabes son solamente el comienzo de un nuevo ciclo en la historia de los pueblos árabes. Y como el viaje en las dunas del desierto, no es fácil encontrar la buena dirección ni ver el horizonte, que conduce sencillamente a puerto seguro. No faltan los espejismos, el azote de otros vientos, como la guerra en Siria, o los conflictos en Irak y las revueltas en Yemen, que continúan sin descanso abatiéndose en los países árabes. Porque ni dictadores, ni dinastías, ni emires, ni sultanes, ni reyes, ni monarcas, pueden jugar con aquello que es esencial al ser humano, es decir, su dignidad, sus derechos y su libertad. Si lo que yo les he contado esta noche ha iluminado un poco más la senda de las mil y una noches en los países árabes, me considero más que afortunado y satisfecho. Y sobre todo sumamente agradecido porque vosotros me habéis dado lo mejor que tenéis, vuestro tiempo precioso. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, Justo. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta, vamos a pasar brevemente a la ronda de cuestiones a preguntar. Yo tenía una en primer lugar. A mí no hace falta que me des el micrófono. Yo tenía también una primera cuestión, ¿no? De sobre todo este tema, ¿no? Ahora que estamos con toda la cuestión esta de la Unión Europea, de los subsaharianos o de los que intentan entrar por el sur, ¿cómo se percibe esto desde los países de origen, por así decirlo, ¿no? Y también desde Marruecos, ¿cómo lo ven ellos? Porque nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista europeo. ¿Cómo lo están ellos abordando?
Bueno, ahí sí que veis tres aspectos importantes en ese sentido. En primer lugar, hay un tira y afloja entre lo que se llaman los árabes y los africanos. Y aquí juega un papel importante el color de la piel. Doy un ejemplo. Un chaval que hoy es ingeniero, pero tenía 4 años cuando dijo esta frase a sus padres, dijo a su madre y a su padre, yendo por la calle. Vio un africano y dijo a su madre: mira, mamá, allí hay un hombre sin luz. La percepción de un chaval. Bueno, hoy tiene 27 años, es ingeniero, yo a veces le he recordado esa frase. Y entonces esa frase, le digo, bueno, esto me hizo reflexionar mucho la percepción, en ese sentido, de lo que los árabes tienen de los africanos. Y los africanos sencillamente están abajo. Y ellos están arriba. La palabra Sudán quiere decir, ni más ni menos, allí donde comienzan las poblaciones a tener la tez negra. Mauritania viene de moro. ¿Y quiénes son los moros? Aquellos que tienen la piel más oscura que nosotros. Esa es la primera observación. Segunda observación. En los países árabes se ha considerado siempre la llegada de los emigrantes subsaharianos como una herramienta y un arma que se puede utilizar para reivindicar determinados derechos en las relaciones con los países europeos o hacerle la vida imposible. Cada vez que Muammar al-Gaddafi tenía un problema con Italia, ¿qué es lo que hacía? Soltaba unos cuantos barcos de migrantes. Entonces, cuando uno examina eso, y ahí están los datos históricos, si hay un problema en las relaciones, yo suelto a los emigrantes. Y por lo tanto te suelto porque nos dicen que quieren ir a Europa. Pero entre tanto los hemos explotado muy bien. Y los hemos estrujado muy bien. Con todo lo que eso significa. Y si tú no tienes el dinero para pagar el cayuco, pagar lo que sea, tú trabajarás hasta que yo diga que te va, que basta, que ya considero que me has pagado, y entonces te dejo ir, o te envío, o sencillamente te meto dentro de una patera y la pongo en el mar. El ejemplo de lo que hizo las revoluciones árabes en Libia, los africanos que salían por la frontera de Túnez, esto era en tiempos de la revolución, a los africanos les despojaron de todo lo que tenían. Joyas, dinero, tarjetas, móviles, todo lo que tenían de valor los despojaron. Con una frase lapidaria. Venisteis sin nada y sin nada os tenéis que marchar. Recuerdo que cuando yo dije eso ya hace, cuando esto ocurrió, y lo dije en los medios, había gente que temblaba. Y digo, yo de lo que sé, hablo. De lo que no sé, no hablo. Ahora, si os molesta que eso haya ocurrido, ¿por qué no levantáis la mano en la Unión Europea, en las Naciones Unidas, y decir lo que ha ocurrido? Porque si eso hubiera ocurrido con nada más que con 5 europeos, o con 5 saudíes, o con 5 argelinos, o con 5 magrebíes, hubiéramos montado un pollo de espanto. Sin embargo, como son negros, como son africanos, pues una patada, y que se entiendan. Esto yo lo digo porque esa mentalidad está ahí. Y entonces, y este es el último punto, entonces mientras nosotros miremos al continente africano como un continente de otra constelación y no como una parte integrante de lo que es el mundo, un continente sin el cual nosotros no podemos vivir. Hoy no se puede vivir sin telecomunicaciones, sin móviles, sin tablets, sin internet. ¿De dónde viene el coltán? El 97% viene de África. Ahora, eso no se puede decir. ¿De dónde viene el uranio? De África. ¿De dónde vienen los diamantes para todo el abanico de usos, costumbres, en la más alta tecnología? De África. Entonces, cuando nosotros no pasamos a considerar que África es una parte integrante de nuestro mundo, continuaremos mirando a la emigración solamente como un problema. Y no sencillamente por una época histórica en la que tenemos que hacer frente a las cosas que nos gustan y a lo que no nos gusta. A mí me gustaría que tuviéramos un aire menos enrarecido o el aire bueno cuando yo era chaval. La realidad es que tú te lavas la cara, vas a la ciudad y crees que estás limpio, vuelves, te lavas el nuevo y encuentras que el lavabo, que el agua está sucia. Bueno, no me gusta, pero esa es la realidad que tengo que afrontar y esa es la realidad que tengo que ver. Toda la cuestión de las fronteras y toda la cuestión de la Unión Europea y esas fronteras es una cosa muy delicada. Y hago dos observaciones. En la Unión Europea, y yo lo digo, y si estuviera aquí el señor Barroso lo diría, y toda la Comisión de la Unión Europea, digo, en la Unión Europea hay mucho racismo. Y me explico. Los países como Portugal, España, Italia y Grecia son los países del sur. Son los países donde se puede ir de vacaciones, uno hace lo que le da la gana, se emborracha, rompe las botellas, no importa si hay papeleras, no importa si uno no paga impuestos, uno hace lo que le da la gana. Esa es la concepción que tenemos de esos cuatro países. O esa es la concepción que tienen millones de europeos que viven en los países que ellos llaman desarrollados. Como eso ocurre dentro de la Unión Europea y dentro de la Comisión Europea, pues hay que decirlo. Una comisaria europea que se permita enviar sus reacciones por Twitter, yo le digo, usted es una incompetente, usted es una ignorante, usted no ha pasado del Estado de los estudios de la escuela media. Porque usted representa a la Unión Europea y usted no se puede permitir hacer las declaraciones que ha hecho en base a los emigrantes a través de un medio de redes públicas. Para eso existen los canales oficiales a los que usted tiene la obligación de utilizarlos para que sus reacciones o sus comentarios o sus observaciones lleguen allí donde lo que no se puede permitir es que usted ha llegado en la plaza, ha chillado, se ha puesto de mala uva, ha mandado todo el mundo a paseo, y entonces, claro, como usted no se le puede tocar diplomáticamente, pues si lo que usted ha dicho lo hubiera dicho un ciudadano normal, estaba hoy debajo rejas. Y a usted no le pasa nada porque es comisaria. Y eso se lo dice uno que cree en la libertad, y es ciudadano de un país europeo. Y si me he excedido en las palabras, que no creo que me he excedido, venga y me lo explique. Porque lo que usted dicho, lo que usted dijo en comentarios en las redes sociales respecto de los emigrantes y respecto del Estado español, eso es un pisoteo de los derechos, no solamente de los ciudadanos españoles. Vamos a dejar la Guardia Civil, vamos a dejar el gobierno, vamos a dejar al señor Rajoy, el señor Rubalcaba, vamos a dejar todo ese rollo. No, usted me ha pisoteado a mí, ha pisoteado los derechos de los ciudadanos. Porque esa no es ni forma de hablar, ni forma de expresar, sobre todo con una manifestando una gran ignorancia de sus problemas reales. Ahora eso también hay que afrontar dentro de los países europeos. Y una última observación, en los países del norte que se nos habla tanto de derechos y tanto de esto y tanto de la otro, bueno, una encuesta del CIS, allí donde hay más violencia de género contra las mujeres es en Finlandia, 47%. Y le sigue Noruega. Y le sigue Suecia. Y España es uno de los más bajos. Entonces, señores del norte, ¿qué es lo que ustedes nos quieren enseñar? La única diferencia que es esta. Que ustedes, han acogido los emigrantes porque era la única forma de hacer funcionar sus empresas y sus industrias y su industria pesquera y petrolera y la industria de toda la vida y por haber. Y si no, vamos a hacer un recuento de los kurdos o de los zanzibaris o de los magrebíes que viven en los países escandinavos, en los países de lo que usted llama el sur, Portugal, España, Italia, Grecia. Nosotros sabemos por propia experiencia lo que es la emigración. Y sabemos también que raramente encontrarás una familia o un núcleo familiar en España que en un momento dado o en otro en los últimos 100 años no haya tenido que ver algo con la emigración. O en Francia, o en Alemania, o en Venezuela, o en Argentina, o en Estados Unidos, o en México, o en otros países. Entonces eso nos ha enseñado muchas cosas. Muchas cosas. Que nosotros no tratamos a los emigrantes, no los tratamos como los africanos. Les tratamos con todo respeto a vida y por haber. Y hacemos que se sientan personas dignas, con los cuidados sanitarios. Creemos a lo que nos dicen lo que son sus nombres. Con todo lo que eso conlleva. Y yo soy el primero a reconocer que pueden pasar muchas cosas y todo lo que queramos. Y entonces, eso hay que decirlo. Y yo espero que las instituciones de los países como Italia
o como Grecia, Portugal y España, un día tengan el coraje de decir eso y de decirles que nosotros no nos arrodillamos ni ante el poder financiero ni económico ni ante las leyes muchas veces de dictadura y de tiranía de la Unión Europea. Y yo prefiero, usted se queda con los millones y yo quiero ir con alpargatas, pero llevaré mi dignidad, mi libertad y mis derechos. Y yo prefiero eso que lo otro. Y respecto de los emigrantes, están viendo evidentemente que hay una manera de gestionar. ¿Queréis recibir los emigrantes? Sí, pero decirnos primero esto, ¿qué es lo que saben hacer? ¿Saben hablar lenguas? ¿Tienen una profesión? ¿Tienen esto y lo otro? O sea, que para vosotros lo mejor y la escoria, con todo el respeto del mundo, para nosotros. Hombre, no. Aquí no estamos, no somos países en los que pasamos el día abriendo la boca para que nos metan el dedo. Lo del chupete ya se acabó hace tiempo. Y yo hablo exactamente lo mismo, que me importa que hubiera aquí su majestad, o primer ministro, o comisario, o lo que fuera. Y si tiene algo que replicar, yo estudio, escucho y tomo nota. Porque son ellos mismos, la Comunidad Europea, nos dicen que somos libres. Vamos a ejercer esa libertad. Y vamos a ejercerla. En el caso de los africanos. Y diré una última cosa. Que nos hemos olvidado, y daré un ejemplo con respecto a Egipto. Nos hemos olvidado que tenemos que trabajar para que los pueblos y las naciones en África continúen o comiencen a respetar las libertades civiles, a distribuir los recursos económicos en toda justicia y sobre todo a solucionar los problemas. Cuando el mariscal de campo, Abdel Fattah al-Sisi, tomó las riendas del poder, al cabo de unos días, la misma semana, quizás fueron dos días, pero vamos, la representante de la Unión Europea, la señora Catherine Ashton, para las relaciones internacionales y la seguridad, habló, son sus palabras, no las mías, de golpe de Estado en Egipto. Mire usted, señora Ashton, yo le voy a decir tres cosas. En primer lugar, usted, como dice en mi pueblo, no tiene ni puñetera idea de lo que ha pasado en Egipto. Porque si usted tuviera una mínima idea de lo que realmente ha pasado en Egipto, no hablaría con tanta ligereza. No hablaría de esa forma. En Egipto, los egipcios musulmanes y liberales y de todas se han jugado la piel porque estaban al borde de una guerra civil. Se han destruido docenas de museos. Se han robado cantidades ingentes y se ha destruido la historia y la cultura de ese pueblo durante más de un año, con la pretensión de que la ley islámica va a solucionar todo. Se ha querido esclavizar y someter a más de 10 millones de ciudadanos egipcios que son de religión cristiana. Se ha querido meter a todo el mundo por el bozal o el atajo de la ley islámica. ¿Está usted al corriente de eso o no está al corriente? ¿A cuántos egipcios ha escuchado usted desde que comenzó la prisión de Hosni Mubarak? ¿Con cuántos egipcios habla usted? ¿Tiene usted alguien en su departamento que le lee la prensa de Egipto? ¿O sencillamente aplican la ideología? Y como es muy fácil, en vez de leer la prensa de Egipto, leen lo que dice la BBC, o lo que dice la prensa alemana, o lo que dice la prensa francesa, y después le hacen el resumen que usted lo tiene cuando va a tomarse su café caliente. En tercer lugar, son los mismos egipcios, comenzando por el gobierno, que estaban totalmente escandalizados de las declaraciones de la Catherine Ashton. No soy yo el único. Es el gobierno y la mayor parte de los ciudadanos en Egipto. Esta representante de la Unión Europea no tiene ni idea de lo que realmente se estaba en juego en Egipto, un país de 85 millones de habitantes. Entonces, digo yo, lecciones, con calma. porque para dar una lección hace falta primero que la estudies y que aprendas. Y después, ven a dar lecciones, no antes.
Bueno, pues muchas gracias, Justo. Si tenéis alguna otra cuestión, ya no hay nada más. Pues nada, le despedimos con un aplauso y muchas gracias.